Latino Mediavilla.
Yo es que como estoy todavía con el L este de los novatos, he leído esto de 7 de cada 10 conductores suspenderían el examen teórico. Hoy le vas a hacer un examen a alguien, ¿no?
Tú eres uno de ellos,
seguro. Sí, hombre, claro.
Hoy vamos a examinar de cerca a Begoña Villacís, que dirán ustedes, pues vaya novedad, si está aquí un lunes de cada dos semanas, ya. Pero es que le hemos dicho, véngase usted sola, si se atreve. Y ha dicho, ya, pues ahí estoy. Pero no ha venido sola.
No.
Nos ha engañado. Ha venido acompañada. Luego decimos de quién, pero de momento solo podemos decir que ha venido acompañada. Y hemos dicho, hombre, pues si viene acompañada vamos a recibirla con uno de los temas que le gustan, que es Buenavista Social Club.
Club Social.
Ah, que es Club Social.
Que...
Pues fíjate, yo te he dicho Buenavista, ¿no? Pues dale, Jorge.
Preciosa, ¿verdad?
Deberíamos de tener un pianista en este programa, ¿eh?
Sí, deberíamos tenerle fijo.
Y al de la percusión también.
Villacís, además de portavoz en el ayuntamiento.
¿Habéis visto lo importante que es la música? Porque hacemos una entrevista con este fondo y es cambia totalmente todo, ¿verdad?
Ponle toda tu atención.
Ponle toda tu atención.
Qué bolerazo, ¿eh?
O sea, lo que hacen unos instrumentos en buenas manos, ¿eh? Impresionante.
Que tendrán todo el calor de un beso.
Decía yo que además de portavoz municipal es miembro del Consejo Ejecutivo Nacional del partido que preside Albert Rivera. Uh-huh. Y le hemos dicho, vamos a hablar un poco de todo, según vaya saliendo. Por ejemplo, que esta noche empieza la campaña electoral,
¿sí?,
en Cataluña. Y usted, uh-huh, está aquí,
efectivamente,
en Madrid.
Hoy estoy aquí y, bueno, de todas maneras ya he estado también bastante en Cataluña. Bueno, si por mí fuese, de verdad, yo haría... De verdad, todo lo que hiciese, todo lo que estuviese en mi mano, igual que un montón de gente de toda España, para que de verdad ocurra lo que estamos deseando a todos que ocurra, ¿no? Estamos justo ahí, y además con el CIS actual, estamos ahí, a punto de ponerle fin a toda esta sinrazón, a este proceso que ha generado tanto dolor en las familias, entre los amigos, ¿no?, que ha fracturado tanto la sociedad y que de verdad estamos a punto de cumplir un sueño que tenía un partido como Ciudadanos desde hace ya algunos años en el Parlamento. Y es despejar todo esto, ¿no?, que se vuelva a hablar de los problemas de los catalanes, que los tienen como los tenemos todos los demás, del paro, de la educación, de la dependencia, y que deje de utilizarse una herramienta, un instrumento, ¿no?, que ha caído muy malas manos y que está generando mucho dolor.
Pero los franceses decían, c'est le fin de le commencement, decían ellos. ¿Qué querían decir? Que si esto era el fin del principio o el principio del fin, o no sabemos muy bien. Porque
es el principio del fin, está claro.
Aunque se esté en el filo, Cataluña, sí, va a salir dividida.
Vamos a ver, lo que pasa es que Cataluña ahora mismo ya está dividida.
Digo, después de la cita electoral.
Pero ya está dividida. Si es que nada que ocurra en la cita electoral va a dividir más a Cataluña de lo que está ahora mismo. Lo que pasa es que en función de quién salga, puede salir una opción que quiere profundizar en esa división, que quiere mantener este proceso durante más años y más años y más años, o bien puede salir una opción, como puede ser la de Inés Arrimadas, encabezada por Inés, que se va a dedicar en cuerpo y alma a coser esa sociedad, ¿no? O sea, son proyectos totalmente antagónicos. Uno quiere profundizar en la división y otro quiere comenzar la senda de la reconciliación. Entonces, es tan importante lo que vaya a ocurrir en Cataluña el día 21, que yo ya se lo he dicho a Inés y se lo he dicho a mis compañeros catalanes y los concejales ahí, que también lo están pasando muy mal, porque yo hablo con concejales, yo soy la secretaria de Política Municipal, como sabéis, de Ciudadanos, y me llaman y me cuentan unas cosas, de verdad, pues de cómo les está afectando a su vida personal, a sus familias, a sus negocios, cosas, es que esto de verdad que no debería tener lugar. Entonces yo le he dicho, de verdad, tirad de mí yo lo que sea. Lo que pasa es que Madrid también da mucho de sí, ¿eh? En Madrid no dejan pasar cosas.
¿Tuvieron la oportunidad, Carlos o Begoña, de ver anoche el cara a cara entre Inés Arrimadas y Marta.
Venga, confiesa. Sí, sí. Yo lo vi.
Yo sí lo vi. Sí.
¿Y cómo acabó aquello?
Bueno, pues... A ver, yo soy totalmente... Como yo soy parte implicada...
No puedo opinar.
Corro el riesgo
Carlos,
de ser ¿cómo
sufrida?
A ver, yo lo que creo es que a todos aquellos que juzgan tan fuertemente a las dos políticas que estaban en ese momento, no todos los datos...
Dos mujeres cara a cara.
No, que no se tienen todos los datos siempre y que, en fin, y que uno se puede también equivocar. Algún periodista no pasaría tampoco ese mismo examen.
Sobre en un cara a cara, quiero decir.
Sí, en un cara a cara, por ejemplo.
Por ejemplo, una pregunta al azar, ¿no?
Una pregunta al azar, la que sea. Sería complicado.
Yo creo... Bueno, a ver... Yo
bueno,
creo
a usted
que
le pareció que Inés Arrimadas
en el 90% se acertó. Pero evidentemente no se clava todo. Es que es imposible, es que no somos máquinas. Pero te puedo asegurar que... A ver, el conocimiento que tiene Inés, de habiendo trabajado tantos años en el Parlamento, viniendo de la sociedad civil, algo que es muy importante para mantener la perspectiva, ¿no?, de los ciudadanos, yo creo que es algo que quedó patente, que fue más que evidente. Y luego, sí, es cierto que yo pienso que Inés, la verdad, se llevó el gato al guay con mucha diferencia, pero básicamente porque dice cosas muy razonables, ¿no? Es imposible que alguien escuche a Inés y no piense, a ver, lo que está diciendo es razonable, lo que está diciendo es sensato, y además lo dice de tal manera que tú sabes que no te está hablando en política. Yo hay muchas veces, sobre todo antes de meterme en política, ¿no?, que escuchaba a determinados políticos y yo tenía la sensación de que me estaban vendiendo una moto. O sea, que me lo decían con una entonación o de una manera que era tan política que tenía la sensación de que me la estaban intentando colar. Inés no es así. O sea, Inés cuando habla, yo creo que todo el mundo sabe que es verdad, ¿no? Inés es verdad cuando habla. Y yo creo que todos tenemos un sensor de autenticidad, que tú cuando tienes delante una persona con unas ideas firmes o con convicciones, tú lo notas. Y eso es lo que transmite Inés.
Usted es abogada y ha ejercido durante mucho tiempo, ¿no? Y en casa se vive un ambiente de judicatura, ¿no?
Sí.
Todo se ha hecho.
¿Dónde irás a parar?
Junqueras, Forn y los Jordis.
Sí.
El juez ha dicho no, que sigan en prisión. No hay posibilidad de ni siquiera pagar una fianza. Sí, a los otros seis consejeros. Con la mano en el corazón, ¿la ha sorprendido esa decisión? ¿Cuatro sí, seis no?
No, no me sorprende para nada. Para empezar porque, los jueces cuando juzgan manejan mucho más datos de lo que manejamos el resto. Segundo, es evidente que no ha hecho una tabla rasa, ha hecho una aplicación casuística de lo que es el derecho. Y yo, por supuesto, como política, no estoy aquí para juzgar a los jueces. Así como espero que los jueces no apliquen la política para juzgar a las personas. Yo sí que creo en la separación de poderes y si un juez cualquiera de España ha tomado una decisión, yo doy por hecho que las razones que le han llevado a firmarla son razones jurídicas, son antecedentes y que por eso se ha tomado esa decisión.
Vamos a decir algo que es
también
obvio.
Te voy a decir una cosa, aprovechando esto. A mí, de verdad que me parece muy mal que haya políticos por España juzgando jueces. De verdad, me parece una falta de respeto al oficio de juez. Me parece un intento de influir que es bastante chusco, lo vamos a llamar de esa manera, sobre la actuación que tienes que hacer los jueces. Me parece que someterles una presión que no queremos hacer.
Pero los jueces son influenciables, justicia, de verdad, a ese nivel.
Yo creo que, aunque pueden ser influenciables, yo espero que no sean influenciables. Yo creo, de hecho, que no son influenciables. Pero que se les intenta presionar es un hecho. O sea, cuando los políticos van haciendo gratuitamente sus declaraciones por ahí, están presionándoles, aunque los otros no se dejen presionar. Cuando se presentan a las puertas de los juzgados, les están presionando. Entonces, yo creo que me parece eso un escándalo, me parece de personas o políticos que no creen en la separación de poderes y es algo que como sociedad no nos deberíamos permitir.
La última de Cataluña y entramos en Madrid.
Vale.
¿Esta decisión judicial, la de hoy,
¿sí?,
marcará la campaña?
Bueno, ha habido tantas decisiones judiciales y ha habido tantos hitos en esta campaña que yo creo que lo único que va a marcar esta campaña es... si queremos alargar esta pesadilla o si queremos terminar con esta pesadilla. Es así de sencillo. De verdad, hay gente, y además lo estaba diciendo Inés en un desayuno esta mañana, y esto es algo que las dos hemos hablado, que se la encuentra por la calle, y además es de la que se pone a hablar con todo el mundo, le pasa un poco lo que a mí, y le dicen, es que no duermo por la noche. Me decía que un señor mayor le decía, ¿cuándo se va a acabar esto? Y dice, es que no duermo por la noche. O sea, la gente mayor está teniendo problemas para dormir. O sea, ve las noticias de cómo se están yendo todas las empresas, de cómo está empezando a afectar en el paro, que hoy ha sido la segunda comunidad que más le ha afectado el paro. Entonces, De verdad que la gente no quiere seguir con esta pesadilla. Mira, podían influir muchas cosas en esta campaña. Tener personas que se han saltado el estatut, que se han saltado el Parlamento, a los letrados de la Cámara, que se han saltado las leyes, que se han suspendido la autonomía, que han cerrado en plena era democrática un parlamento, ¿no? Podían ocurrir pues el golpe a la democracia, el referéndum ilegal, el hecho de que cogiesen los datos de los catalanes. Los datos de los catalanes, de los independentistas y de los no independentistas. O sea, son tantas y tantas las cosas, pero yo creo que lo que va a poder sobre todo eso es las ganas de respirar, de introducir oxígeno en la sociedad catalana y acabar con este proceso.
Vale, vamos a dar un paseo por Madrid, pero abrigaditos.
Sí, sí, tápate.
¿Música psicosis?
¿Psicosis?
Es que no estoy escuchando bien.
Se ha dicho que es frío. Mucho frío, es una de las cuatro estaciones.
Ah, perdona, es que lo estás escuchando sin cascos, el invierno.
¡Vivaldi!
El invierno de Vivaldi, cierto.
¡Es Vivaldi! Esto es...
Lo estás escuchando sin cascos.
Esto es el invierno, pero se parece mucho a la de psicosis.
Hombre.
Una rasgada.
Parecido razonable, ¿eh?
Quizá porque la última película que ha visto en cine era de miedo.
Sí, Jimena.
A ver, Jimena, la última película, ¿cómo se llamaba? Que no nos acordamos.
Tienen que apuntar.
Ring 2,
puede ser.
No, la 1.
La 1.
Horror. Fui.
Qué miedo, ¿no?
Bueno. Me la pusieron en casa contra mi voluntad.
Hombre.
Os voy a decir una cosa. Mi relación con las pelis de miedo es curiosa porque a mí me encantaban de pequeña. Bueno, era totalmente masoquista porque me pasaba unos sustos. Yo soy de las que grito, además. Y por alguna razón, cuando me quedé embarazada de mi primera hija, dejé de poder ver pelis de miedo. Es más, estaba embarazada en una sala de cine viendo una peli de miedo, muy mala, por cierto. No voy a decir nombre porque... Y me tuve que salir de la sala.
Caramba.
Curioso, ¿eh? Lo que te afecta...
¿Su primera hija cómo se llama?
Paula.
¿Y la segunda?
Jimena.
Uy, Jimena, me sonaba.
Sí, te sonaba.
Pero no vamos a decir nada. Hemos puesto el invierno de Vivaldi porque viene el día de la Constitución, que es el próximo miércoles, día 6, y viene un día fresquito. Yo tengo varias preguntas. Por ejemplo, mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid estará en la Puerta del Sol, estará el gobierno también, como es tradicional. El ayuntamiento, van a estar los cuatro portavoces, ¿eh? Bueno, va a estar la alcaldesa.
Sí.
Manuela Carmena, va a estar Begoña Villacís, va a estar Purificación, va a estar el señor Almeida, van a estar todos, que al final se decía, no sabemos si estaremos ahí. Bueno, y el 6 también,
sí,
el día de la Constitución. Pregunta de quesito. ¿Es usted de las que tiene miedo a abrir el melón de la reforma constitucional?
No, nosotros no tenemos miedo, somos un partido reformista. Entonces, lo que pasa es que, lógicamente, tiene que tener sentido lo que propongamos, ¿no? Por ejemplo, yo no estaría dispuesta a abrir el melón constitucional para contentar a algunos. Yo creo que el melón constitucional se tiene que abrir para la razón por la que se creó, que es contentar a todos, o al máximo posible. Así que yo creo que sí, que hay muchas cosas que se pueden retocar. Nosotros, cuando aprendes derecho, una de las primeras cosas que te enseñan es que las leyes van siempre por detrás de la sociedad. Y ha ocurrido siempre y con todas las leyes. Y la Constitución, lógicamente, fíjate que es moderna, es una Constitución moderna, pero bueno, han pasado unos cuantos años y no pasa nada por reformarla.
No pasa nada.
Casas, hombre.
Sí, el tema es que la Constitución no es como los melones, Carlos, que te conozco, que tú eres muy de pueblo.
Que no, hombre, que no.
Que acá la hay a prueba.
Aquí las pruebas
a la hora de reformar la Constitución con gaseosa. Con gaseosa. Por lo tanto, por algún sitio habrá que empezar, pero lo que estoy interpretando es que usted no empezaría por lo territorial.
Yo creo que lo territorial está muy bien. Mira, me hizo mucha gracia ahora que hablamos de... ¿Os acordáis del debate de ayer de Inés con Marta Rovira? Una parte que me hizo mucha gracia, porque es que eso como vulgarmente se conoce por un zasca. Cuando se le estaba reprochando a Inés Arrimadas nuestra concepción territorial, y le dijo Inés Arrimadas a Marta Rovira, oye, es que en vuestra Constitución lo primero que dice es que Cataluña es una y indivisible. Básicamente lo mismo. Pues yo creo que
habéis copiado el artículo 2,
habéis copiado,
el prólogo, y lo habéis...
Habéis hecho un copy-paste y habéis puesto el mismo artículo 2 que me pregunto qué pensarán los del Valle de Arán. Está por aquí Clara, que es del Valle de Arán, supongo que no le gustará nada no poder independizarse de Cataluña independiente. Entonces, esto es un debate. No, yo creo que eso no es una prioridad de los españoles.
O sea, que usted no reniega de la Constitución del 78.
Para nada. Yo me siento muy orgullosa de haber sido un país que ha sido capaz de cambiar tanto, Es decir, hace unos años estábamos en dictadura y ahora España es uno de los países más avanzados civil y socialmente. Muchos de los países a mí que me gusta viajar, que visito, no tienen matrimonio gay, por ejemplo. No tienen matrimonio gay, nosotros sí lo tenemos. Y es algo que el año pasado pudimos, este año, celebrar el World Gay Pride con una absoluta normalidad. Estamos muy, muy, muy avanzados. Nos hemos convertido en un país más próspero, más evolucionado en muchísimos sentidos. Yo creo que ha funcionado de verdad muy bien, pero yo creo que también con la sociedad y un poco cómo ha funcionado, pues cómo han transcurrido los años, nos han hecho ver que a lo mejor los ciudadanos no siguen queriendo, por ejemplo, que los políticos sean aforados, ¿no? Si hiciésemos una encuesta en la calle, me atrevo a decir que igual no les gusta. O igual también preferirían que los fiscales fuesen, el fiscal general fuese elegido por los otros fiscales, o los jueces por los jueces, en fin. Yo creo que hay que blindar todavía más la separación de poderes en España. Antes os he dicho que es uno de los principios en los que yo creo como abogada y como ciudadana y como política. Y yo creo que tenemos que profundizar en eso. Hay que darle sentido al Senado, o sea, no puede ser que esto acabe siendo el cementerio de elefantes como se le conoce vulgarmente. Tiene que tener un sentido, tiene que tener un fin, se tienen que debatir los temas, efectivamente, de financiación territorial, o sea, que tenga sentido, ¿no? Y luego también, nosotros tenemos muchas propuestas y de hecho las hemos presentado, algunas de las que estoy comentando son las que nosotros vamos a debatir. Ya hay una comisión en este sentido en el Congreso, así que se pueden hacer muchas cosas para adecuarlo a la actualidad. Por ejemplo, los datos, ¿no? Para que os hagáis una idea, una cosa muy sencilla, cuando se creó la Constitución no existía Internet. Es que no vivimos en el mismo mundo de cuando se creó la Constitución española.
¿Usted votó la Constitución?
No.
Me parece que No.
Yo acababa de nacer hace un mes o dos, o sea.
No he dicho sí o no, digo si votaron.
¿Tú votaste?
Yo sí, claro, estaba ya de vuelta.
Entonces,
bueno, de hecho yo creo que hice incluso la primera constituyente.
¿Sí? Pues para que veas.
Sí, ¿no? Sí.
Entonces, claro que se pueden cambiar cosas, pero el espíritu es lo que hay que mantener y yo creo que hay que luchar por recuperar gran parte de ese espíritu.
Recuperar espíritu, bueno, y recuperar el aliento.
Bueno. Espérate, que tenemos que hacer un poquito de caja, que vamos. Si no, ya sabes.
Onda Madrid.
A ver, un vehículo.
Un vehículo.
De sustitución.
De sustitución.
Gratis.
Gratis. Gratis.
Un vehículo de sustitución gratis.
Un vehículo de sustitución gratis.
Todo lo nuevo y revolucionario cuesta un poco al principio, pero ya está. Ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución para que nada te pare. Ford Service. Cuidamos de tu coche. Cuidamos de ti.
En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo.
Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Bueno, pues más películas de miedo, Constantino Mediavilla.
Sí, bueno, de miedo o no, porque el último día de la Gran Vía, en Madrid Diario, se nos ocurrió hacer un repaso por las películas que se habían grabado en la Gran Vía, precisamente, porque tenían la Gran Vía como protagonista, ¿no? Vamos a ponerla a prueba, todos a Clara,
voy a decirte cuál es la mítica,
a Jacinta,
¿no?
Sí, a todos, y vamos a poner un poquito del tráiler de esa película.
Nuestro enemigo es poderoso, acabará con nosotros al menor descuido. Pero no sé dónde. Por eso necesito invocar al demonio.
¿Ya? ¿Lo puedo decir
el
ya?
Anticristo, ¿no?
El día de la bestia.
Señora.
Peliculón, que además, sobre todo la parte de Sueps, donde están cargando del edificio, eso es mítico. Y también hay que decir que tiene una gran banda sonora de un grupo que se llama Defcon 2, bastante chulo.
Edificio Capitol,
el edificio cartel Capitol, de Suez, que es
Alex
uno de
Angulo,
mis favoritos.
Que para descanse, y que estaba colgado de ahí. Y cuando se grababan las escenas interiores, esto lo sabe bien Begoña porque ha estado en Madrid Diario unas cuantas veces, es Gran Vía 27, que es el interior de la sede del periódico de Madrid Chulísima. Diario. Y allí se rodó parte de esto que estamos escuchando.
Y divertidísima comedia de acción.
Con Álex de la Iglesia.
¿No? Luego la parte final, con el retiro, es que esa peli enseña mucho de Madrid,
Pero o sea, fijaros, el último caballo, el crack, el día de la bestia, abre los ojos,
abre los
20
ojos.
Centímetros, y el bar, que acaba de llegar.
También. Y abre los ojos, además, que consiguieron despejar Gran Vía. O
bueno,
sea,
porque
para esa...
rodaron, ¿no? ¿Fue en Año Nuevo? ¿No?
Sí. Fue cuando lo hicieron, además, justo. Y además me acuerdo porque yo no sé qué andaba haciendo, que me enteré que estaba con mis amigos y nos intentamos acercar, pero no nos acercamos lo suficiente. Pero dicho esto, en la película del Día de la Bestia hace un recorrido por Madrid. Fíjate que acaba precisamente en el Retiro, en el Ángel Caído.
Claro.
Que es una de las, creo que hay dos esculturas en el mundo dedicadas, entre comillas, al diablo, y una de ellas es esa, y si os fijáis, que esto también es muy curioso, hay una inscripción abajo que te explica por qué, que te pone lo del 666.
Sí, el Día de la Bestia.
Sí, luego dice que no le gustan las de miedo.
El número.
No le gustan las de miedo.
No, le gustan. Bueno,
a ver, a mí me gustaban, ya he dicho
disfruta.
Cuando tal. Ahora lo que pasa es que una madre por tal ve lo que le pongan, ¿sabes?
¿Y la Gran Vía en este momento, la velita, la tiene más a Dios o al diablo, a su juicio, en lo circulatorio y en lo que será después de la Navidad? Porque lo que estamos viendo es lo que se va a prolongar a partir de que pasen las fiestas.
Bueno, eso está por ver, porque no es por nada, pero ¿conocéis alguna obra que haya hecho este ayuntamiento en 2 años y medio?
Pero a lo mejor es que no podían invertir, que el señor Montoro no les deja gastar.
En 2 años, no, nos acaban de intervenir ahora. Y además la intervención permite un estándar de gasto altísimo, aún así. En 2 años y medio no han invertido por incompetencia, no por ideología, o sea, básicamente.
Pero la operación con Aleja, por ejemplo, se ha terminado.
Eso no ha sido ellos los que lo han hecho.
Ah, dice usted que hayan hecho ellos con su propia máquina de picar.
Me refiero, a ver, un ayuntamiento ha de hacer cosas,
ver,
¿no?
Ver,
ha de estar preparado. No sé, si prometen, yo qué sé, 16 escuelas infantiles, podrían haber hecho una, al menos. O si prometen 12 parkings de Suasorio, podrían haber hecho uno, al menos.
Eran 7 los parkings de Suasorio.
¿Cuántos eran?
En un momento dijeron hasta 12. Por cierto, sí se ha hecho uno, hay que decir. Siendo justo, se ha hecho uno, pero lo ha hecho el Atleti. También hay que decir esto. O sea, no han conseguido hacer nada, ni un centro de mayores, ni un centro cultural, ni, en fin, nada de lo que había prometido han conseguido hacerlo. Nada. Lo único que han hecho han sido pintar unas líneas en la calzada, que el carril es bici. Que claro, para eso no hace falta esforzarse uno mucho, ¿no? Para pintar líneas en la calzada. Y lo de Gran Vía es lo que se proponen hacer. Lo de Gran Vía, para que la gente que nos escuche, a nivel de gestión es muy poco exigente, porque es básicamente un proyecto de ensanchamiento de aceras. Es decir, es cero exigente. Ahora, el problema es los efectos secundarios que va a tener esto, que no lo saben, porque no han hecho ni un solo estudio técnico antes de tomar una decisión del calado de cerrar una de las pocas arterias que hay en Madrid.
Vamos, que usted no lo habría hecho.
No, segunda pregunta. No he dicho eso.
No.
Yo lo que digo es que yo lo hubiese estudiado. O sea, es decir, antes de tomar una decisión así, tienes que hacer estudios de impacto, saber cómo va a afectar con respecto a la movilidad de toda la zona, no de Gran Vía, evidentemente, pero si los aledaños, a Princesa, pues a Calle 30. Primero, hacer esto y en base a los estudios técnicos tomar una decisión, pero no una decisión a ciegas. Eso no se puede hacer en una ciudad tan compleja como es Madrid.
Cuando estornuda un punto neurálgico de Madrid, nos constipamos todos. Esta mañana se ha tenido que cerrar la estación de Sol.
Sí.
Y,
ha sido impresionante.
Ha sido impresionante, a tal punto que Cristina Cifuentes ha pedido una reunión urgente con el ministro de Fomento y el propio José Manuel Calvo, el concejal de Urbanismo,
estás dando
ha dicho
la razón.
Que quiere más inversión.
O sea, tú tienes que ser consciente que si cierras una arteria como Gran Vía, se constipa todo Madrid. ¿Vale? Es así de sencillo. Y tienes que haber hecho ese estudio antes de tomar esa decisión. No coger, decir, caprichosamente la cierro, le doy un botón y a todos los madrileños que tengan que moverse por Madrid, que eso es, que la gente tiene que trabajar, aparte de pasear, la gente trabaja, pues oye, pues a freír espárragos. No puede ser así. O sea, eso no puede ser.
Operación Mau Calderón. Hoy ha habido pleno.
Comisión.
Mañana pleno. Y dicen, si todo va bien, este verano se puede derribar, lo siento, Carlos.
No pasa nada.
El estadio Vicente Calderón. Es un poco triste para los atléticos, que son
ustedes. Yo creía que iba a hacer menos frío en el nuevo.
Pero cuidado. Leo, si llega a tiempo la licencia. Y digo, que me lo explique alguien del ayuntamiento.
¿Cómo?
Sí, si llega a tiempo la licencia, efectivamente.
¿Qué licencia?
Bueno, pues,
la licencia de demolición.
Sí, son más licencias, es un poco más complejo. Y bueno, la verdad es que el ayuntamiento no se caracteriza por ser especialmente rápido, así que lo han condicionado, han dicho que puede ser en verano o puede ser en invierno.
No, ha dicho que puede ser este verano o si no ya el verano siguiente.
Sí. Ah, es verdad, dijeron que era este verano o bien el verano siguiente, porque lo tienen que hacer en verano por el tema de la congestión.
De que no se nos constipe
efectivamente,
toda la comunidad autónoma.
Para que no se nos constipe la comunidad autónoma. Sí, efectivamente. A ver, lo que está en nuestra mano, que es aprobarlo, mañana lo vamos a aprobar. Yo creo que va a salir adelante. Y ahora queda en manos del ayuntamiento, que no se caracteriza por ser especialmente rápido.
En fin, tengo una canción que invita a dudar.
Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, se aplaude, tú siempre me respondes.
¿Qué te respondes?
Quizás.
Digo yo, hay dudas en los temas municipales, hay dudas en los temas que tienen que ver con las obras, sin duda alguna, dentro de la Comunidad de Madrid. Lo que no hay ninguna duda es que Villacís y la prometida del príncipe Harry se parecen. Pero yo le voy a preguntar...
Me está entrando un WhatsApp en estos momentos que me
estuvo en Madrid, nos lo dijeron, nos lo ha dicho, y sí, nuestra periodista en corazón.
¿Ah, sí?
Estuvo en Madrid una temporadita y estuvo en San Isidro. O sea que lo mismo se hizo pasar por ti.
Sí, vestida de chulapa.
Sí, estuvo en San Isidro.
Oye, como venga aquí hay que vestirla de chulapa. Yo, mira, os he dicho alguna vez, os parece una tontería, esto es una cosa que yo siempre pienso y se lo he comentado, bueno, a mis concejales.
Venga, hoy, como no soy nadie.
Que me encantaría que se volviese a poner de moda el traje de chulapa y que lo llevasen todas las madrileñas, que es un traje precioso, femenino, también para ir al metro, por ejemplo, con zapatillas. No, pero que es una pena, ¿no? Que nos vistamos tan poco y la gente que se viste... pues ya son mayores. A mí me encantaría volverla a poner de
moda. Si la escucha el alcalde Gallardón, la ex castiza.
¿Por qué?
No le gustaba nada.
Para gusto los colores. Para gusto los colores.
De chulapos, ni nada, de nada. Jacinta, Jimena, ¿se parece tu madre?
Jimena.
¿Se parece tu madre a la prometida del príncipe Harry? ¿Sí o no? ¿O así? No sé, ¿has visto las fotos?
Sí, las he visto y bastante se parece. En mi opinión, bastante.
En tu opinión, pero yo creo que es bastante más guapa tu madre.
Que
lo ha dicho hasta el propio... Esto no lo sabías. Hasta el propio príncipe Harry lo ha dicho.
Sí.
¿En serio? Jacinta, vamos. Las cosas son...
Mira la cara que pone.
Como son. Que nos vamos.
Nos vamos ya. Bueno, Begoña, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y a Jimena también.
Sí, a Jimena, por supuesto.
Bueno, y a Jimena por soportar a una madre política.
Ay.
Pobre.
Ay.